Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, soy el editor y el conductor de este programa, y les doy la bienvenida al episodio número 53. Hoy estamos con Arión y con David. Desafortunadamente no los tenemos al mismo tiempo por problemas de horarios, ¿no? Siempre es lo más complicado. Con Arión nos vamos a enfocar más que todo en el derbi de la capital y también quiero las impresiones de la venta de Florenzi, de la inminente venta de Florenzi al Valencia. Y bueno, y con David nos vamos a enfocar un poco más, quiero que me dé sus pensamientos también del derbi, pero nos vamos a enfocar un poco más en calciomercato y hacer un poco más la previa del Sassuolo-Roma de este sábado. Así que nada, sin más introducción, primero vamos a escuchar la conversación con Arión y cerramos el programa con la conversación con David. Hola Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No es fácil tenerte en el programa. Siempre paras viajando por el mundo y los cambios de horarios y todo, pero nada, es un placer gigante tenerte. Te damos la bienvenida a Planeta Roma Podcast y qué mejor manera de que regreses al programa que debatir el derbi de la capital.
Sam, ¿cómo estás? El placer es todo mío. Sí, lamentablemente los horarios nos dejan hablar de lo que quisiéramos, pero siempre un súper placer estar contigo, con todos los oyentes que nos escuchan y compartir un rato ideas contigo, que bueno, del equipo que tanto creemos. Y sí, es un partido que fue, que bueno, estábamos esperando, muy sentido como siempre es el derbi de la capital y más bien un resultado que se nos quedó corto, diría yo, ¿no?
Sí, hay a veces, en este tipo de partidos, hay uno a unos que tienen sabor a triunfo y hay uno a uno empates que tienen sabor a derrota. Este tiene más, no sé tanto a derrota, pero tiene más sabor al segundo que al primero.
Mira, yo voy a ser sincero, porque bueno, tampoco ahora vamos a decir cosas que no son. La Lazio venía de 12 triunfos consecutivos, nosotros empezamos el año muy muy mal.
No, obvio, derrota. Pero por cómo se dio el partido en sí.
No, por eso, pero un poquito como la previa de lo importante que es un derbi, porque los derbis son un partido en sí como tal, o sea, sobre todo el que en teoría viene más abajo, no sé si es por el corazón o
esas
qué,
cosas,
pero
no importan en los derbis, ¿no?
Sí, exacto, en los derbis no importa si hay 30 puntos de diferencia en las tablas, pero mira, yo jamás me hubiera esperado una prestación de ese sentido, o sea, no, sobre todo de, por ejemplo, jugadores como Under, que entre semana contra la Juve jugó, pero horrible, y contra la Lazio los volvió locos. O sea, una cosa, un super Under.
A Lulic lo tuvo loco.
No, es que si no me equivoco, por lo menos dos tarjetas fueron gracias a él, por no decir tres. Y pases, regates, oye, de verdad, el turco sacó, digamos, todo su repertorio. Y bueno, un derbi que sí, lamentablemente.
Y está sacando
una
los centros mucho mejor con la derecha, ¿no? Que eso le agrega otra dinámica. Antes se amagaba para la derecha y los centros eran un poco deficientes. Ahora los centros todos eran peligrosos y eran al corazón del área. Eso le agrega otra dinámica también a Under.
Mira, es que no sé qué me sorprendió más, si Under o la decisión técnica de Fonseca de sacar a los dos laterales titulares y que aparte les respondieron, porque Santón defensivamente jugó un partidazo y Spinazzola por el otro lado atacó muchísimo, lanzó centros espectaculares, después de que había jugado contra el Genoa, callándole obviamente la boca a todos los del Inter que decían que él estaba lesionado, que bueno, al final sabemos que eran puras excusas para romper el trato que ya se había cerrado. Y bueno, un Smalling pero monumental, o sea, el goleador del torneo, es que no vio vida contra el inglés, así que mira, fue una prestación mayúscula del equipo. Bueno, lamentablemente creo que los derbis también, bueno, meten demasiada presión y creo que le quemaron un poco las piernas a nuestro portero, que cometió un error pero horrible. Pero bueno, son cosas que pasan, como dijo el míster Fonseca. Y bueno, yo lo único que espero es que esto, digamos, le dé un empujón moral al equipo, que a pesar de todas las lesiones que tenemos, las bajas, vean que, oye, cuando quieren se pueden, y calidad en el equipo.
Sí, de todas maneras. Pero regresando un poco ¿te sorprendió lo que hizo Fonseca al cambiar a los dos laterales y comenzar con Spinazzola y con Santón? Ponte a pensar, yo me ponía a pensar y decía, a ver, la receta Lazzari contra Kolarov en ataque era receta para desastre, no en velocidad. Entonces, a ver, tal vez tenía algo de sentido que, a ver, digamos, Santón es un poco mejor defensor, un poco más rápido, digamos, ¿no? También comprometes en el ataque totalmente, pero esa tal vez en la parte defensiva es un poco mejor. ¿Qué piensas que pasó por la cabeza de Fonseca al tomar esa decisión?
Mira, para empezar, el míster, oye, se ve que sabe quiénes son sus jugadores, en el sentido de que él ve los entrenamientos, los ve los partidos, pues nosotros apenas los vemos 90
minutos. ¿No tiene
problema
de sentar a los senadores?
Sí, eso es importantísimo. Porque sentar a Kolarov, y aparte en el derbi, mira, hay que tenerlas bien puestas. Yo pensé, sinceramente, que en Copa Italia iba a volver a repetir Spinazzola, y Kolarov era el que iba a jugar el derbi, pero bueno, mira, me recordó muchísimo a Ranieri cuando, después del primer tiempo en ese derbi, sentó tanto a De Rossi como a Totti, y volteó el derbi, ¿te acuerdas? Él mismo lo declaró, como que mira, esto me hubiera salido mal y es que me hubieran crucificado al día siguiente. Pero mira, le salió súper bien, ambos respondieron, y yo creo que, bueno, a ver, también Kolarov y Florenzi jugaron, pero horrible poco contra la Juventus. No sé quién jugó de verdad de los dos peor. Kolarov está teniendo un bajón muy fuerte, también claro, los años no pasan en vano, y yo creo que la posición de lateral es una posición muy desgastante, porque tienes que atacar, tienes que defender, o sea, estás corriendo esa banda todo el partido, y bueno, ya no joven. Y mira, yo creo que Spinazzola también vino con otra mentalidad diferente. Fonseca lo está tratando muy bien de recuperar. Es un jugador que nos costó muchísimo. Obviamente sabemos todos que le inflaron el precio por cuestiones de balance, pero jugador que cobra un sueldo de creo que 3 millones casi netos. Todo un patrimonio de la Roma que Fonseca está rescatando, y que gracias a Dios él respondió presente. Y Santón también me sorprendió muchísimo, porque Santón es un jugador que de vez en cuando juega bien, pero un jugador muy que no tiene mucha constancia, pero defensivamente lo hizo súper bien ambos. Entonces creo que Fonseca adivinó esa, digamos, esa decisión la tomó muy muy bien.
Era un mejor matchup contra los jugadores de la Lazio, ¿no? Aparte, como tú lo dices, como venían jugando Ale y Kolarov, era complicado que sigan así, ¿no?
Sí, había que sentarlos, claro. O sea, a veces, bueno, los jugadores necesitan no solamente darse cuenta que no son intocables, sino, bueno, también cuando juegan mucho, a lo mejor un poco a una banca de vez en cuando los hace descansar. Y la rotación también es importante, porque hace sentir a todo el mundo importante, valga la redundancia. Exacto. En el equipo, y todo el mundo aporta lo que puede, y eso es lo que lleva, digamos, a un equipo a ser grande. Sí, no. Pero bueno, mira, yo te digo algo, derbis, estoy viendo desde que soy fanático de la Roma hace 20 años, declaraciones de los laziales, me río, pero a montones. Y primera vez en mi vida que yo recuerde, tanto Inzaghi como no recuerdo quién de los jugadores dijeron, mira, aquí no nos cosieron, o sea, nos quitaron el balón, no pudimos hacer nada. O sea, ambos dijeron, sobre todo Inzaghi, que es súper llorón y nunca quiere admitir nada. Me sorprendió muchísimo que dijera que era un punto ganado, para que veas, digamos, la superioridad de la Roma.
Iba a defender lo indefendible. La Roma lo pasó por encima de comienzo a final. ¿Te acuerdas? Sí, una clara de la Lazio, yo me acuerdo una de Immobile que la mandó afuera. Mira, mirando los números, posesión 66-33, increíble para un derbi. Ya, digamos que la posesión no importa tanto. Miramos los tiros al arco, 32 de la Roma, 7 de la Lazio, 22 al arco, 6 de la Lazio. Pero eso, a ver, no, ninguno fue, digamos, situación clara de gol, ¿no? O sea, los números aquí son contundentes.
No, totalmente. O sea, es que de verdad la superioridad de la Roma, es que no me lo hubiera imaginado jamás. O sea, repito, o sea, este inicio de temporada para nosotros fue espantoso. Hacía 3 días que nos habían eliminado la Copa Italia, pero avergonzándonos. O sea, no sé, sinceramente no sé qué pasó. Esa decisión de la Roma de dejar entrar a los tifosi un día antes y esas imágenes tan lindas con las bengalas amarillas y rojas digamos, en Trigoria fue espectacular. Más de 1.000 tifosi alentando digamos, al equipo. Y luego ese mosaico tan espectacular en el derbi. Digamos que bueno, bueno, aquí voy a admitir un poco que el mosaico de la Lazio también estuvo muy bonito. Entonces, eso me gustó mucho del derbi, que no sea digamos, una batalla de tifosis ultra, sino que bueno, que se disputen con cantos y con mosaicos. Yo creo que esa es la esencia de
El
un
toque
derbi.
de ellos, que Michelangelo los tocó primeros a ellos porque fueron creados primeros en la ciudad, ¿no? Algo así era la referencia.
Sí, algo así, pero bueno, sigo así que fue muy bonito, pues tampoco quiero no admitir lo
Bueno, ahí
obvio,
lo, sí,
pero
pero ahí lo dejamos, lo de los
el nuestro
Lazio, ¿no?
también. El nuestro también fue muy bonito, muy bonito. Y mira, tantos tifosi con las banderas amarillas y rojas, no, mira, muy, muy lindo, de verdad. Y no sé si viste, bueno, obviamente sí lo viste, pero el qué bonito lo de Rossi, cómo se disfrazó, ¿no?
Sí,
Y
salieron
vio
estas mañanas.
el derbi en la curva
Cumplió su
sur.
promesa. ¿Te acuerdas que dijo, quiero ir algún momento a la curva y a ver un partido como tifoso, ¿no? Y lo cumplió su promesa. Por ahí la esposa dijo que pasaron un montón de penurias ese día con el maquillaje y todo, pero al final cumplió Danielino su promesa. Un crack Danielino, ¿no?
No, no, mira, yo, bueno, si alguien me escucha o nos escucha, me habrá escuchado decir esto, que voy a decir por lo menos 6 veces, pero yo siempre el cariño que yo le he tenido a Rossi, porque tenemos la misma edad, lo vi desde su debut, siempre ha sido muy especial. Aparte, digamos, el
Has
carácter de
crecido
Rossi.
con la carrera de Danielino.
Sí, y también las declaraciones de Rossi, cómo era él con los tifosi. Él siempre fue muy, muy, muy dado, cosa que yo creo que penalizó muchísimo a Florencia y que, bueno, más adelante hablaremos un poquito de lo que está pasando con Alessandro. Pero en ese sentido, por eso yo le tengo muchísimo aprecio a De Rossi. Recuerdo cuando se llamaba, le decían el Capitán Futuro, cuando él era más joven
Capitán
y bueno,
Futurísimo.
muy, muy, muy contento que estuviera ahí en el derbi y bueno, repito. Espero solamente que sea una inyección digamos, de moral, porque dentro de un poco empieza la competición europea, a la cual yo tengo muchísimo y creo que aquí coincidimos tanto tú como David, como también Maxi, como todos los que participamos en este programa tan chévere, y es de tratar de llegar hasta el fondo en la Europa League, porque bueno, a pesar de que hay equipos muy duros, como el Arsenal, el Manchester United, muchos equipos, pero yo creo que tenemos, obviamente, bueno, cuando no tenemos tantos lesionados, equipo para tratar de llegar y, bueno, por lo menos, digamos, esta ronda nos tocó bastante accesible, así que espero, bueno, que pasemos el turno.
Sí, no, obviamente que este equipo necesita títulos, no estamos aquí para regalar nada. Pero bueno, regresando un poco más al derbi para cerrar, los puntos, el equipo jugó completo, ¿no? Fue una performance completa del equipo. Faltó, digamos, ganarlo nada más. Y no lo ganamos por un infortunio de Pau López, que para mí, mucha gente también decía que le habían hecho un foul en una cargada. Para mí era cobrar una carrera no me parecía tan foul. Fue un error que le pasa a cualquiera, le pasa a los arqueros. Esperamos que Pau aprenda, así como cometió ese error,
Si hay
también
una
nos salvó
cosita,
antes contra
Samper.
Boloña, nos salvó contra el Genoa. No se le puede matar por una cosa así a Pau, ¿no? Es un arquero que con proyección y yo creo que va a ser titular de la Roma por mucho tiempo.
Sí, concuerdo contigo que bueno, digamos, al poner en una balanza las cosas malas contra las buenas, las buenas por ahora prevalecen, pero claro, es duro cuando pasa esto en un derbi, digamos. Pero bueno, eso, como tú dices, se tiene que levantar cabeza. El mister ya lo dijo que esto le pasa a cualquiera. Y sí, Sam, una cosita que me acabo de acordar. Yo sí creo que nos robaron el penal a lo que fue a Kluivert fue el que tumbaron.
¿Te pareció penal? Una jugada increíble
de Under. Pero es que te digo porque, yo al principio dije, no, hasta tarjeta, todo. Ok, luego veo la repetición y es verdad que el jugador de la Lazio, el defensor, no lo está viendo. Pero ya vaya, ahí no hay una clara ocasión de gol. O sea, si él no lo tumba, Kluivert está entrando. Entonces,
yo creo que... tiene que ver intención también. Yo creo, mira, yo cuando recién pasó, yo un poquito al revés. Yo cuando recién pasó dije penal. Y mientras más lo veía, menos ¿no penal me parecía? Entonces menos lo quería ver.
Oye, a mí sí me pareció por lo que te digo de la
hubo contacto, de pero gol, no sé si hubo intención.
No, intención no hay jamás, pero bueno, es que no sé exactamente cuál es la regla aquí.
Sí, ya claro, estoy... es un ahí entran lo de las reglas, ¿no? Entonces
sí, entonces no sé, pero bueno, a mí se me pareció y
ahí es donde el VAR entra la polémica del VAR, ¿no? Entonces claro, es otro tema, ¿no?
Bueno, y lamentablemente el palo que clavó Lorenzo Pellegrini, que fue una jugada muy bonita.
Sí, claro, iba a tener el golazo.
Cómo se abrió y bueno, pero bueno, mira,
un buen team performance que del que deberíamos construir, ¿no?
Sí, sí, eso
y agarrar seguro como referencia, ¿no?
Sí, sí, eso seguro.
Si tenemos que hablar de un punto fuerte o el mejor jugador del partido, Cengiz Under, ¿no? Menciones honorables, Chris Smalling, sí, el mismo Spinazzola, que tuvo un buen partido por izquierda, el mismo Santón.
No, yo creo que Under, sin lugar a dudas, aquí no creo que haya discusión. En el partidazo que se lanzó el turco, ¿sabes?
Sí, no. Y lo necesitamos, pero, lo necesitamos así, porque no está Saniolo, necesitamos el... Cengiz Under tiene que dejar de vivir de la reputación de esos 6 meses espectaculares que tuvo y empezar a demostrar ahora, tener estos buenos 6 meses otra vez.
Sí, correcto. Él vive mucho, exacto, de eso que jugó. Pero bueno, es un gran jugador. O sea, calidad tiene, lo que pasa es que es eso. Lamentablemente es muy muy inconstante, ¿no?
Tenemos que agarrar, va a tener continuidad, porque con la seguida de partidos que se le viene...
Claro.
No le queda otra. Fonseca, ¿estás contento con Fonseca?
Yo siempre lo he dicho, que estoy bastante contento con nuestro míster. De todo lo que ha hecho, y me parece un técnico muy muy europeo.
Dice lo justo, no dice ni de cosas de más, no dice ni cosas de menos.
Sí, sí, sí. Y bueno, por lo que yo entiendo, no sé si será así, pero él es una persona que también le habla mucho a los jugadores, entonces no se está escondiendo, digamos, de las decisiones que él toma. Pues.
Una de las decisiones que ha tomado, me imagino que con Petracchi, es de enviar a Alessandro Florenzi al Valencia por 6 meses. Se habla de un préstamo seco, sin opción a compra ni nada. Eso quiere decir que Florenzi va a regresar a Roma el verano. Si va a jugar con la Roma en la otra temporada, eso habrá que esperar. Pero de que va a regresar el verano, regresa el verano. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? No sé si viste el video ahora últimamente que sacó Di Marzio de Florenzi saliendo. Y bueno, no quería hablar. En algún momento diré lo que tengo que decir. Ahora no es el momento, dijo. ¿Qué haces de todo esto, Arión?
Me tomó muchísimo por sorpresa. Aparte, lo puse en mi Twitter, que ayer no había podido leer noticias sino hasta las 8. Bueno, estoy trabajando un cliente bastante lejos y me sorprendió muchísimo porque... yo entiendo, yo soy de los primeros que lo ha criticado mucho. En la Copa Italia, en mi Twitter puse que después del primer tiempo yo lo hubiera sacado tanto a él como a Kolarov y a Kluivert, que de verdad están jugando muy mal. Pero no para venderlo, o sea, porque es un jugador muy polivalente y nuestros jugadores se lesionan muchísimo. Él sí tiene que jugar en el medio, si tiene que jugar de ala, juega de ala, de lateral. Entonces es un jugador que te puede cubrir muchas posiciones. Aparte, al principio se barajaba eso de que el Valencia tuviera esa obligación de compra 15 millones, que parece que al final no llegaron a un acuerdo. Y por eso me estaba tomando muchísimo por sorpresa de esa venta, porque en teoría sería jugar con Santón, con Bruno Pérez.
Esperando la recuperación pronta de Zappacosta, ¿no?
Zappacosta, en teoría, exacto, el mes que viene ya debería volver. Y mira, a mí me puso alguien en el Twitter, porque yo les puse, hay alguien que le parece que es correcto. Diría que el 90% me dijo que no había que venderlo. Pero sí hubo uno que me dijo, no, Ah, no, que él sí quería venderlo, pero él pensaba como que, bueno, no porque sea romano y romanista. Yo le dije, mira, es que yo en ningún momento he mencionado eso. O sea, para nosotros es chévere tener jugadores romanos en el equipo, romanistas obviamente, para que recojan esa herencia de Totti, de Rossi, de Agostino Bartolomei, de Giuseppe Giannini, todos estos capitanes. Pero yo lo que decía era eso, pues entre que lo estás vendiendo bastante barato, 15 millones, mira, te cuesta un desconocido en cualquier lado. Y bueno, chévere que se vayas a préstamo seco, a ver, para que no pierda el tren del europeo, para que vuelva, y mira, sí, luego en verano. Sencillamente hay que separar los caminos. Bueno, mira, lo lamentaré mucho, pero bueno, no me pegará tanto, obviamente, como Totti de Rossi, por así decirlo. Yo creo que Florenzi, entre que él Fonseca no lo ve, acuérdate que él creo que estuvo 6 o 7 partidos consecutivos, ni siquiera sin entrar en los últimos
Si
minutos, o sea,
algo
siempre en la.
pasó ahí, alguna relación, algo tuvo que pasar ahí. Yo creo que, porque, a ver, no es que las opciones en la banda derecha sean muchas tampoco. O sea, pudo ser parte de la rotación y no lo fue. Algo pasó ahí, Arión.
Sí, algo pasó. En teoría, no sé, ¿no te acuerdas que Kolarov en el túnel de no me acuerdo qué partido también estaba molesto? No sé si era con él. Porque bueno, al final él es el capitán del equipo. Y él nunca ha tenido ese feeling tampoco con los tifosi como si los tuvieron Totti y Rossi. Entonces, mucha gente lo
Y más que
critica.
más después, especialmente después de ese, ¿te acuerdas ese contrato, el que él quería ganar más? Y hubo una fricción ahí con los tifosi, ¿no? Ahí como que se rompió algo.
Sí, están aquellos que recuerdan siempre el gol de media cancha contra el Barcelona. Otros que dicen, bueno, mira, él después de la lesión nunca volvió a ser el mismo. Repito, obviamente para mí tener jugadores como Florenzi y Lorenzo Pellegrini es chévere por eso, pero tampoco me voy a privar de bueno, mira, si de verdad los caminos hay que separarse, ¿no? Nos pagan un dinero lo que él valga. Según Transfers Market, él vale como unos 20 millones. Entonces, bueno, mira, habrá que separarse, pero bueno, por ahora estoy contento que se vaya
Me
solo a
imagino
préstamo
que él
seco.
querrá minutos, quiere jugar la Euro.
Si él se va al Valencia, yo me imagino es que porque, aunque se le prometieron la titularidad, porque no creo que esté dejando. Si él se está yendo es para no perder justamente el tren europeo. Entonces,
Va a ser
bueno.
interesante escuchar sus palabras de acá cuando él decida hablar, ¿no?
Sí, está. Mucha gente le tiene afecto el verlo de Inona, porque te acuerdas cuando metió el gol y
No le
salió
tengo
corriendo
afecto a
entonces
Florenzi.
a darle un beso a la abuela, ¿te acuerdas? En pleno partido.
Sí, claro, tiene momentos importantes toda la década, tiene
Sí.
algunos goles espectaculares, no solamente el de Barcelona, tiene algunos más.
No, cuando jugaba más avanzado metía goles, pero ¿te acuerdas que él cuando se fue de préstamo al Crotone, él metió como 11 goles, volvió bien, jugaba como de ala, y él
Para
tiene
mí
un
nunca se
gol de
terminó
media
de
chilena, ¿te
acomodar
acuerdas?
a la posición de lateral derecho. Siempre lo que más le costó siempre fue ubicarse, la ubicación de lateral derecho. A veces lo agarraban mal parado, si le hacían un 1-2, un 1-2 y lo dejaban mal parado, o no estaba mal parado y no llegaba bien a un corte. Eso fue lo que más que le costó en la parte de la marca, ¿no?
Sí, totalmente. Pero es que nunca fue lateral,
Por eso,
lamentablemente.
esa adaptación fue lo que más le costó.
Sí, eso lo
A
penalizó
ver, como yo
muchísimo.
digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, pongamos al Sharawi que jugaba de arriba por la derecha, ponerlo de lateral derecho, decirle que se acostumbre. O sea, no es fácil. Él lo hizo por amor al equipo. Yo no sé si muchos jugadores hubieran aceptado eso.
Claro, entiende.
Pero bueno, Arión, al final de cuentas todo sea por la mejora del equipo. Y el equipo viene demostrando en la cancha que está fuerte, está sólido. Le metieron una presión a la Lazio por 90 minutos y esperamos que sigan así, ¿no?
Sí. Yo solo espero eso. O sea, que digamos que se repita. No que se haya solo sido un espejismo, porque la verdad es que en Copa Italia jugaron los titulares, bueno, los que pudieron, porque Seco estaba suspendido y tuvo que jugar Kalinic y no respondió, pero bueno, el equipo. O sea, fue una vergüenza,
Que sea
sinceramente, ese primer
una
tiempo.
presentación sobre la que podamos construir.
Sí.
Exactamente. Yo creo que va por el buen camino. Es un poco temprano hablar casi o mercado porque no lo dejamos para después que se cierre el mercado para poder analizar de una mejor manera, ¿no? Porque llegaba el chico este Villar, ahora nos ha encerrado en las conversaciones. Vamos a esperar que se cierre todo, ¿no?
Correcto, correcto.
¿Algo más que quieras agregar, Arión, antes de despedirnos?
No, no, no. Un placer, como siempre, hablar contigo. Con muchas ganas de que el equipo vuelva a la cancha a ver cómo responden, si contra la, como contra la Juventus o como contra la Lazio. Y ansioso que también empiece la Europa League. Y nada.
No, se viene una serie de partidos importantes. Se viene bastante Roma. Ahí sí estamos contentos.
Totalmente. Cada vez que juega el equipo, yo estoy súper contento. Y bueno, nada. Forza Roma siempre. Te mando un abrazote. Un saludo a todos nuestros oyentes, como siempre. Y nada, estamos hablando. Espero pronto.
A Arión lo puede encontrar en su cuenta de Twitter e interactuar con él. @asromastats. Un placer, Arión. Y siempre es un gusto total hablar contigo.
Un abrazo.
Bueno, amigos, y ahora estamos con el co-host del programa. No, no necesita introducción. Es nuestro compañero de batallas, semana a semana. Y feliz de tenerlo una vez más aquí con nosotros. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Sam. Encantado de estar una vez más aquí en Planeta Roma Podcast para hablar un poco de la actualidad del equipo, lo que está sucediendo, cómo han estado las situaciones y nada. Hablar un poco de lo que más nos apasiona, que es la Roma.
Ahora estuve hablando con Arión del derbi de la capital. En pocas palabras, dinos tu impresión del derbi de la capital.
Bueno, no he escuchado lo que dijo Arión, pero bueno, yo te voy a decir que yo me siento muy satisfecho. Creo que me sentí muy bien porque todos íbamos al partido con una expectativa y salimos con otra. Si bien no se pudo, se queda un poco quizás pensando que se pudo ganar el partido, ¿no? Por la intensidad que le puso el equipo, por el baile tremendo que le pegó el planteamiento de Fonseca Inzaghi, que incluso el propio Francesco Acerbi salía diciendo, igual que Simone Inzaghi, que ese punto era un punto de oro, porque pudo perfectamente haber sido un partido para 3-4 goles de la Roma, lo que es un buen extracocha y otras fallas de el palo en el caso del disparo de Lorenzo Pellegrini y quizás un frentazo que Dincheco no pudo darle buena dirección al arco, hubieran cambiado el rumbo final del partido. Pero creo que fue un planteamiento muy, muy, muy... Creo que este es el verdadero juego que quiere Fonseca. Creo que por primera vez se ve al 100% lo que quiere Fonseca.
Y mantenido los 90 minutos.
Exactamente. Yo creo que se mantiene los 90 minutos porque había una motivación extra, que es el derbi. Ahora yo pienso que esto puede hacer un impulso extra de aquí al resto de los partidos, que sepan que pueden competir a este nivel, que pueden hacerlo y que hay...
Arión trajo el mismo punto que tú, lo que había dicho Acerbi y lo que dijo Simone Inzaghi, que ellos habían rescatado un punto. Y decir otra cosa aparte de ellos hubiera sido no decir la verdad, ¿no?
Exacto, no, es que últimamente ellos... Inzaghi sabemos que es un hombre que es bastante controvertido. Algunas veces se ha quejado bastante sobre ciertas situaciones del VAR, algo que le pasa a todos los equipos de la Serie A. Muchos son beneficiados, otros son perjudicados, como le ha pasado a la Roma, le ha pasado a la propia Lazio, Napoli, Fiorentina, podemos poner ejemplos miles, pero generalmente le cuesta a veces decir las cosas como son, y en esta oportunidad sale a decirlo. Realmente es porque no tuvo argumentos. Creo que fue un muy, muy buen partido. Las palmas a Fonseca, que ha sabido gestionar muy bien las piezas, ha tenido el valor para gestionar, hacer ciertos cambios como los de Florenzi y de Colaros, que yo, si bien ellos venían de un partido horrible ante la Juventus, creo que Florenzi por ser romano debía haber jugado el partido, por lo menos desde mi punto de vista, que es bueno que estaba equivocado y que Santón salió y dio un espectáculo de ese género. Al igual que quizás Spinazzola tenía menos duda con Colaros, pero yo sí creo que Florenzi debió jugar ese partido por lo que significa para un romano el derbi, y más jugando de local. Fue la segunda mejor asistencia de la temporada luego del partido con la Juventus de hace un par de semanas. En fin, yo creo que fue un gran partido, un gran rendimiento de todos los jugadores. Destacar a un buen Brian Cristante, que igual venía un partido desastroso, que viene saliendo una lesión complicada luego de 3 meses sin poder jugar, ha tenido que empezar a competir a un nivel altísimo con rivales muy complicados y lo hizo bastante, más que bastante bien lo hizo frente a la Lazio, siempre estando bien ubicado, saliendo con criterio, tocando bien el balón y sin complicarse. Las palmas para Santón, gran partido de Sengi Hunde, que mencionarlo sería, vaya, un sacrilegio, porque el partido de Hunde fue brutal.
Ganó por lejos en nuestra votación del jugador del partido.
Sí, es que volvimos a ver a Lunder que todos hemos extrañado, a Lunder ese que en 2019 no pudimos ver por tantas lesiones que tuvo, pero vaya, le dio un recital a toda la defensa de la Lazio, muy buen partido de Dean, crea siempre grandes espacios luchando con la defensa, tuvo verdad que dos o tres a
bien arco, sacrificado el trabajo de Dean, muy se respeta como, mucho.
Sí, como siempre, yo creo que el trabajo de Dean, siempre me cansa de decirlo, no se puede medir por los goles o otra cosa. Es un jugador que ara la defensa, crea espacio, te preocupa al rival, te hace jugar al equipo, hace que los demás se asocien. Es un punto extra en el ataque siempre tener un jugador como Dean de Seco, que te ara tantas marcas, que te crea espacio, que crea oportunidades para sus compañeros en ataque. Y fue su trabajo. Siempre cuando tienes un hombre que es tan movedizo, no es un punta fija que te marca el plus que te da en Checo, no es un hombre que te marca los defensas, o sea, que te los deja fijos y ellos saben que los defensas saben que Dean va a ir ahí. Dean lo mismo se le tira una banda para recepcionar tu balón, te corre a tres cuartos de cancha para hacerte un pique. En fin, yo creo que es un hombre que te mueve muchísimo la defensa y eso te genera muchos espacios a la hora de atacar. Y se vio Sengi Hunder entrar por esa banda. Que era como entrar por la puerta de su casa.
David, para cerrar el tema derbi, porque Arión y yo nos extendimos también en eso, y él y yo estuvimos de acuerdo que esta fue una ocasión sobre que la Roma tiene que construir, ¿no? Este es el ejemplo, esta es la base de cómo el equipo tiene que jugar ahora a mejorar esto, ¿no?
Bueno, yo creo que mejorar este partido va a ser difícil porque fue prácticamente...
O bueno, igualar el nivel, digamos. O sea, construir sí. Nuestra temporada sobre esta presentación.
Bueno, yo creo que puede ser un punto de partida de aquí al fin de temporada. Creo que hemos visto buenos partidos.
Jugar así nos va a dar la mayor chance de ganar.
Como lo jugamos al Inter. Al Inter en Milano lo hicimos un partido muy parecido, con un smalling brutal en ambos partidos, tanto en Milano como ayer en el Olímpico. Creo que el equipo ha venido creciendo. Este es simplemente este partido de la Lazio, el segundo, en la segunda vuelta.
En otros partidos lo enseñaba por chispazos. Ahora lo enseñó el partido completo, ¿no? Que es lo que, como tú decías, lo que me imagino que debe querer Fonseca.
Exactamente. Yo creo que la Roma ha tenido un gran problema en toda la temporada y han sido los primeros tiempos. Han sido primeros tiempos muy deficientes, que luego les ha costado muchas veces, no, algunos partidos le ha dado para remontar o lograr un resultado en el segundo tiempo, pero hay otros partidos que no. Yo creo que se debe trabajar. Creo que sobre todo también hay que pensar que hemos tenido muchas bajas y que físicamente algunos jugadores no han estado 100% en todos los partidos. El propio Bretut ha venido bajando en los últimos partidos porque la intensidad que le pone el francés en los partidos es mucha, y cuando a veces no tiene quien en un partido determinado, como es partido de Copa, partido entre semanas, te dé unos minutos de descanso en el banquillo, a veces te cuesta. Justin Kluivert, por ejemplo, en el partido contra la Juventus en Copa estuvo desaparecido, venía una lesión y tuvo que hacer el esfuerzo porque Fonseca le decía: no tengo más nadie a quien poner en esa izquierda, pero tipo ese partido no pudo estar. Nicolò Zaniolo lesionado, en fin, yo creo que ahora han llegado bastante algunos que otros refuerzos que pueden echar una mano a los jugadores que ya estaban, han venido saliendo. Por suerte Pastore pudo entrar en el partido, Perotti pudo entrar en el partido. Son jugadores que se han venido recuperando, esperemos que se recuperen del todo. Mkhitaryan debe estar en, no sé si una semana o dos semanas de vuelta. Esperemos que Zapacosta, que es el otro que tiene una lesión de larga duración, esté al 100% próximamente. Tuvimos la buena noticia esta semana de que Amadou Diawara no se va a operar el menisco, por suerte, porque una operación en la misma pierna donde ha sido operada hace tan solo 3-4 meses, de menisco otra vez, podría ser bastante riesgoso. Se va a tratar con una
no, y mucho más larga también.
Exacto, una operación te podría dejar otro...
¿Un menisco sin operación, como lo decíamos hace un par de episodios, será 5 semanas, un mes, mes y medio? Con sí, operación cambia el tema totalmente.
Sí, máximo 2 meses pudiera ser sin operación, pero ya con operación te sumas 3 meses por la operación y quizás un mes más para tomar el tono físico. Yo creo que ahora tratándolo con esta terapia precaucional y llevándolo su evolución poco a poco, sin duda es un buen punto de partida para quizás tenerlo en el próximo mes de marzo, ya recuperado al 100% de sus capacidades físicas y apuntando otra vez en el medio campo, porque sabemos que Amadou está haciendo lo mejor del medio campo. No es un secreto para nadie que lo que estaba apuntando el ex de Napoli era una delicia verle jugar.
De los mejores del equipo, nos cansamos de decirlo en este podcast. David, sí. Nos metemos al tema, ya dejando el tema un poco derbi de la capital, nos metemos al tema, antes de hablar del tema Florenzi, ¿no? Que obviamente tenemos que tocarlo y obviamente que nos des el update de cómo llega a Sassuolo, ¿no? A nuestro próximo partido, antes de hacer esa previa. Hablemos un poco de Calcio Mercado. ¿Cuáles son los nombres? A ver, Sancelar, nuestro jugador llegó, el español Carlos Pérez aparentemente ya está en Roma, el joven Gonzalo Villar también. Danos un update de todo lo que está pasando en el mundo Calcio Mercato Roma, ¿no? Claro, obviamente, claro que nos pueden seguir en nuestra página web, planetaroma.net, ahí pueden estar al día de todo en español. Pero dinos un poco lo que está pasando, porque el mercado cierra en pocas horas.
Sí, el mercado está cerrando este viernes, que lo habíamos publicado en nuestra página web. Gianluca Petracchi tendrá una hora más de Calcio Mercato. Tendrá una hora más de Calcio Mercato, lo que podría ser bueno para él para cerrar alguna que otra negociación que todavía tenga sobre la mesa. Eso fue una medida que tomó la liga para los equipos que tienen que jugar el sábado. Dígase el Sassuolo, Brescia, Parma, no recuerdo ahora si hay alguno que otro involucrado. Estos equipos tendrán una hora más de mercado. El mercado cerrará a las 8 de la noche, hora italiana, por lo que Petracchi tendrá hasta las 9 de la noche para cerrar alguna que otra negociación. Esperemos que...
En esa última hora siempre pasan un montón de cosas.
Sí, sí, esa última hora es una hora bien frenética. Bueno, como hemos hablado, ya Roger Ibáñez es una realidad. El jugador brasileño llegó esta semana a Roma, estuvo el domingo presente en el derbi. También han llegado los dos jóvenes españoles, Carles Pérez, extremo zurdo que llega procedente del Barcelona, y también estuvo llegando Gonzalo Villar, un jugador que llega del Elche, que pertenecía, su ficha pertenecía al Valencia, estaba a préstamo. El Valencia tenía una opción de igualar la oferta o una preferencia para rescatar al jugador solamente por 1 millón de euros. El Valencia decidió no ejecutarle, y la Roma paga ahora 4 millones de euros a Leche con más uno en bonos, que serán pagados por diferentes rendimientos, cláusulas que están ligadas al rendimiento deportivo. Y son dos jugadores con perspectiva de futuro. Gonzalo Villar no era un secreto para nadie, era un nombre que
tal vez Carles Pérez un poco más, menos a futuro, y Gonzalo Villar sí a futuro, ¿no? Mira, Carles Pérez algo se le vio, ¿no? Le metió un gol al Inter, comenzó un poquito más, yo no sé, es que sepa mucho también el mundo de Barcelona, ¿no? Pero sí sé que tuvo minutos al comienzo de la temporada y sus minutos fueron diluyéndose, ¿no?
Sí.
En cambio, el chico Gonzalo Villar, perdóname David, pero muchas referencias no tengo. No veía mucha segunda división española.
No, yo tuve la oportunidad de verlo en algún que otro partido, tuve la posibilidad de ver 2 partidos de España sub-21 en la que él estaba involucrado, y me pareció un muchacho bastante típico, un típico mediocampista brasileño. Perdón, español, un jugador con que se asocia mucho, muy bueno en los trazos largos,
con buen pie,
sabe ubicarse bien en el medio campo, inteligente a la hora de decidir, hay margen de mejora, muchacho bastante inteligente, como te decía, es un perfil que venía trabajando Petracchi hace algunos días, incluso antes de que hubiera la lesión de Amadou Diawara. Él dijo que necesitaba, que el mediocampo necesitaba un fichaje más para estar completo y poder tener una rotación. Recordemos que simplemente el mediocampo de la Roma contaba con, si hubieran estado todos en forma, son Diawara, Beretut y Brahim Quistante. Serían 3 jugadores para dos puestos, pero teniendo dos competiciones y ahora en febrero tendrás partidos entre semanas en Europa League, necesitarías un jugador más por si hay alguna relevancia, teniendo en cuenta los antecedentes de la Roma. Y yo creo que es un fichaje bastante a futuro, va a seguir que un jugador que puede crecer, que hay que esperar que se adapte bien al club y tal. Y por el otro lado, Carles Pérez es un jugador que yo he visto bastante. Es un jugador que sí, como tú decías, a principio de temporada tuvo bastantes minutos, así como el otro jugador, este jugador que es una sensación, que ha sido una sensación y opacó un poco el rendimiento de Carles Pérez en el Barcelona, que es Ansu Fati, con las lesiones de Messi, Dembélé y Luis Suárez a principio de temporada. Ernesto Valverde se vio obligado a tirar de la cantera y darle minutos a estos muchachos que realmente lo hicieron bastante bien. Me parece un jugador, a mí me gusta mucho Carles Pérez, porque es un jugador que se me parece mucho a Under, aunque tienen algunas diferencias, pero son jugadores que son muy explosivos, que atacan, que desequilibran la defensa, que te pueden romper las líneas, que atacan la defensa siempre tratando de encarar, son encaradores. Y es un jugador que si no tiene las grandes habilidades quizás, pero es un jugador que tiene gol, le va bien de cara a puerta. Como tú dices, quizás todos tengamos como referencia ese partido contra el Inter en San Siro, que algunos hablan de que el Barça B eliminó al Inter, y es verdad que fue un partido muy bueno de Carles Pérez en San Siro ante el Inter, y se enfrentó a una defensa que estamos hablando de una de las mejores defensas de Italia, Stefan De Vrij, Milan Skriniar y Diego Godín. O sea, para un jovencito de 21 años ir a San Siro, darle la oportunidad a tener que lucir, fue y lució y debutó en Champions con un gol. O sea, no es poca cosa para un joven. Yo te digo, creo que es una buena contratación, un jugador que puede aportar muchísimo, puede jugar por ambas bandas. Sabemos que a veces Perotti tiene lesiones, igual que Justin Claver, y no nos extrañemos que un día podamos ver a Carles Pérez por la izquierda, con Sengi Junte por la derecha, o en fin, creo que hay variantes, y creo que la polivalencia de jugador es una de las cosas que atrae la visión de Petrachi sobre el jovencito crecido en la Masía.
Petrachi y Fonseca, la versatilidad, ¿no?
Sí, yo creo que Fonseca está teniendo mucha influencia en los fichajes. Se está viendo algo que habíamos perdido un poco en Roma en los últimos tiempos, y es esa cofradía o esa mancuerna de trabajo entre director deportivo y
ya lo ha dicho Fonseca, que trabajan muy bien los dos juntos, y siempre cuando es cuestiones de futbolísticas y de refuerzos para el equipo, trabajan juntos siempre.
Exactamente, yo creo que eso es muy, muy positivo para el equipo, solamente puede dividir en dos buenos. Roger Ibáñez, defensor del Atalanta, un jugador que venía siguiendo mucho Pablo Fonseca desde el tiempo que estaba en el Charter Done. El propio Fonseca lo llama y le dice que lo quería en su equipo, que quería trabajar con él a futuro, y el propio Roger Ibáñez lo confirma. Dice que cuando llega a Roma, que es presentado por Guido Fienga, el CEO de la Roma, dice esto, que uno de los factores que impulsó, porque hay que recordar que Roger Ibáñez estaba muy cerca del Bologna, Bologna incluso iba a
tener jugador salido del Fluminense, que pasó por Atalanta.
Exactamente, tuvo un paso muy efímero por Atalanta, tan solo tuvo algunos minutos en Liga y en Champions League contra el Shakhtar Donetsk, pero es un jugador que en el Fluminense lo hizo bastante bien, tuvo actuaciones destacadas en la Copa Libertadores, y esto había llamado la atención en su momento en Fonseca, cuando estaba al frente del equipo ucraniano. Entonces la llegada de Roger Ibáñez es un fichaje a futuro también. El equipo desean que se vaya adaptando, sabemos que la jerarquía de la defensa está bastante bien definida para Fonseca, que es Molin y Mancini. Luego vendrían el resto. Juan Jesús prácticamente no ha jugado desde septiembre. Facio ha tenido muchos problemas físicos, aunque ha contado un poco más. Yo creo que para la próxima temporada los cuatro centrales están completamente definidos. Mertesacker, el turco, que cada vez que ha tenido la oportunidad, recordemos el partido contra Napoli,
lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien, no se puede decir de otra cosa. Que creo que a mí es un central que me encanta, que es físico, bueno, domina el balón, es bastante
aplicado. Se hablaba que el Galatasaray, un equipo turco, lo quería por préstamo por seis meses, pero Fonseca salió a negar eso, dice, se queda, ¿no?
Sí, se habló de Galatasaray, en las últimas horas se ha hablado de Sampdoria, Gelas.
El mismo Leche, ¿no? Ayer, sí, lo poníamos en planetaroma.net.
Exactamente, ya Fonseca ha dicho más de una vez que su idea es que Setién esté en el equipo y se esté como que, como decimos, chupando de la teta del equipo cuáles son las filosofías, porque si tú tienes una filosofía de aquí a futuro y lo que haces es separarte de este tipo de jugadores que tú crees que te pueden aportar, luego tendrían que empezar desde un punto neutro. O sea, es mejor continuar así, o me parece una filosofía bastante aceptada por parte de Fonseca.
David, nos metemos al tema Florenzi. Ha cerrado su préstamo seco por 6 meses al Valencia. ¿Cómo tomas tú todo esto del tema Florenzi? No porque, yo no sé, el romanista de verdad, el romanista que viene siguiendo este equipo muchos años, algo está sintiendo, algo no tan bueno está sintiendo, ¿no? Tal vez haga sentido, tal vez tenga sentido, tal vez no, pero va más que eso, ¿no? Algo estamos sintiendo que con la partida de Ale.
Yo a Florencia le tengo un cariño especial. Lo vi debutar desde el primer día que siguió su carrera. Prácticamente tenemos la misma edad, soy un poco mayor que Ale, pero lo he seguido desde que debutó. Creo que es un jugador fantástico, que la causalidad lo llevó a tener algunos problemas en el equipo.
Y lo comentaba con
Primero.
Arión, perdón que te interrumpa, pero nunca se terminó de ubicar, o nunca se ubicó, se sintió cómodo en la posición de lateral derecho. Nunca, la ubicación fue lo que más le costaba, y eso es lo que le agarraba mal parado la mayoría de veces, en mi opinión.
Exactamente. Creo que es un jugador que era demasiado ofensivo. Creo que recuerdo sus primeros partidos jugando, empezó jugando de volante central. Creo, recuerdo su primer gol en la Roma, recién lo ponía en Twitter, fue contra el Inter en San Siro. El Inter fue uno de los equipos que más goles le hizo Florenzi. Creo que, si la memoria no me falla, fueron tres o cuatro, dos por liga o tres por liga y uno en Copa Italia en aquella semifinal que marcaron Florenzi y Destro en San Siro, que luego iríamos a la final y no podríamos ganar. Pero el primer gol que hace Florenzi con la Roma es a pase de Francesco Totti, un centro desde la izquierda
Claro, con la camiseta
de,
blanca.
exactamente, un centro de Frances desde la izquierda, y él venía entrando por el medio, porque estaba jugando de volante central, estaba haciendo dupla con Miralem Pjanic, un medio campo que a mí me encantaba, porque era muy versátil, muy rápido.
Adelante con Osvaldo.
Exactamente. Y esa es la posición que a mí realmente me gustaba mucho para mí de Florenzi, un mediocampista con llegada, que te daba mucha versatilidad, podía tirarse una banda, te se tiraba la otra y te hacía muy difícil de marcar. Y entonces la defensa se preocupaba mucho por Florenzi. Pjanic quedaba libre y tenía mucha facilidad de Pjanic de mover el balón. Como sabemos que Miralem Pjanic movía muy bien el balón hacia la banda, hacia los extremos, pase en profundidad, y siempre encontraba un jugador desmarcado por esta misma versatilidad y los piques largos que le hacía Florenzi. Así fue creciendo en la Roma, fue creciendo jugando en el medio campo, luego llegó a jugar en el extremo, su posición habitual, la posición que con que él desarrolló bajo la guía de Rossi, el papá de Rossi, Alberto de Rossi, en la primavera de la Roma. Y en un momento determinado la Roma necesitó un lateral derecho, y ahí fue cuando empezó la cuenta regresiva para Florenzi. Aunque tuvo muy buenos partidos jugando en esa posición, siempre le gustó muchísimo a un jugador que lo que tenía en su ADN era ir hacia el ataque y una vocación ofensiva tremenda. Tanto así que le hizo un golazo soberano, que creo que ese es uno de los mejores goles de la historia de la Champions, si no me equivoco. Aquel golazo que le hizo desde el borde de la banda Ter Stegen en el Olímpico ante el Barcelona. Y nada, le costó
Yo he visto
muchísimo, creo que.
mejores goles de Florenzi, pero ese fue el más mediático por el rival y dónde fue, ¿no?
Es que el nivel de dificultad de ese gol de Florenzi es brutal. Sí, tiene un gol contra el Udinese precioso, que lo domina con la pierna, después se quita el defensor con
Tiene
un
una
toquecito.
bicicleta increíble contra el Genoa, contra Perin, que lo dejó parado.
Sí, al Genoa fue otra de sus víctimas preferidas, le hizo varios goles. Creo que, o sea, Florenzi era un hombre que tenía muy buen pie, que cuando jugaba más arriba del campo, era un hombre que por temporada hacía 6-7 goles en Serie A. O sea, no estamos hablando de un jugador cualquiera, estamos hablando de un jugador que tenía muy buen pie. Al principio fue creciendo y desarrolló su muy buena pegada, tenía una pegada muy fuerte. Llegó a cobrar balón parado en la Roma. En fin, yo creo que nada, yo creo que
Se le
la
vio
sal.
dolido en la partida. No sé si viste. No, claro, me imagino que lo viste. El video que publicó
Sí, sí, sí,
Di
sí.
Marzio, que no estaba listo para. Es más, hiciste un artículo en planetaroma.net. No estaba listo para hablar. Me imagino que va a ser interesante cuando hable lo que pasó. No sé si viste que tú lo escribiste, que el agente de Florencia dijo, él es un tipo pacífico, o sea, no estaba muy de acuerdo. Algo ha pasado, porque no es que lo vendieron ahora. No fue parte ni siquiera de la rotación por varios tiempos. Algo ha pasado con Fonseca.
Exactamente. No, Alessandro Lucci, su representante, lo deja ver. Ya en junio había una posibilidad de que él saliera a préstamo. O sea, no estamos hablando de algo nuevo. Y la opción Valencia no es algo que sonó ahora de última hora.
Ya era un Valencia ya lo venía siguiendo, claro.
Exactamente, era una posibilidad que ya estaba. Yo te digo, yo respeto las decisiones tácticas de Fonseca, y es un entrenador que admiro porque ha tenido mucha valentía en hacer muchísimas cosas en la plantilla que muchas veces no se han hecho, como es tener la determinación de mover un jugador hacia una posición donde hacía falta, como Mancini, dejar sentado a propio Florenzi o a Colaros cuando ha hecho falta. Ha puesto, a pesar de las críticas, a jugadores como Santón, que probablemente está jugando su mejor momento en los últimos años bajo la guía de Fonseca, por la confianza que le ha dado propio Paulo Fonseca. En fin, yo creo que Fonseca tiene muchísimo mérito en lo que está haciendo, pero hay otras cosas que no tienen para... O sea, yo me quedo con Florenzi siempre, más allá del romanismo, de todo, un jugador que le da muchísima polivalencia, un hombre que siente los colores, es el capitán del equipo, y encomendarte a jugadores como Santón y Bruno Pérez puede ser un arma de doble filo. O a lo mejor, ojalá y todo salga bien y Santón de aquí a final de temporada incluso esté considerado por Mancini para ir a la Eurocopa.
Me imagino que Zapacosta también está por regresar, así que...
Exactamente, no, Zapacosta viene una lesión de ligamento cruzado, fue operado por un grandísimo ilustre profesor Mariani, que a los 3 meses ya estaba caminando, tan solo a los 3 meses de la operación estaba caminando, lo vimos a principios de enero en una foto en su Instagram, que ya estaba caminando sobre la grama del Fluvio Bernardi, y yo creo que va pronto, pero... A ver, ¿en qué tiempo puede estar Zapacosta al 100% para ser titular? Que venía a ser el jugador que lucharía la banda derecha. Porque recordemos que Santón hasta los últimos días estuvo entre Granada y Mallorca para salir con dirección a España y finalmente se queda porque no se pudo arreglar los papeles. Pero los que iban a quedarse para el lateral derecho en teoría eran Florenzi y Zapacosta. Pero la lesión de Zapacosta tan solo en la segunda jornada o tercera jornada trastocaron los planes y pasó todo lo que pasó. Pero bueno... yo creo que Florenzi es un jugador que ha dado muchísimo por la Roma. Nunca, como decías antes, un jugador que nunca ha tenido una nota de más ni de menos. Ha pasado muchísimo, se ha hablado muchísimo de su renovación y muchas personas hablan sin saber. Cuando él pide la renovación, a ver, Florenzi cobra hoy 3 millones netos en la Roma. Paul López, que llegó los otros días, cobra lo mismo que él. Nicola Kalinic cobra 3 millones. Juan Jesús, que es un jugador que nos ha dado poquísimo y nada, salvando aquel partido contra el Barcelona, que hizo una marca brutal a Messi, y poco y nada, y cobra un poco más de 2 millones. O sea, estamos hablando del capitán de la Roma, un hombre que ha sido todo entrega para el club. Cuando hubo falta sacrificarse, se fue al lateral derecho. Incluso cuando la gerencia no pudo encontrar un lateral derecho, estuvo ahí, se rompió 2 veces el ligamento cruzado, volvió, luchó y se ganó su puesto. O sea, estamos hablando de un hombre que dio todo por el escudo y su romanismo. Yo creo que dudar de su romanismo es dudar de la Roma y no saber y no entender nada de lo que se está hablando. Florenzi se ha equivocado, sí, pero no podemos catalogar a Florenzi por ser lateral derecho. El que cataloga a Florenzi por ser lateral derecho y por los errores que comete un jugador que no tiene nada que ver, es como poner a Paul López delantero y decir, como falla goles Paul López, por supuesto que va a fallar goles, porque, amigos míos,
no mucho no es. Jugador si hubiera aceptado un cambio de posición permanente. Eso dice todo, ¿no?
El único jugador en los últimos años que yo recuerdo que en la Roma que hizo tal cosa y fue por su romanismo y por lo involucrado que estaban... Rodrigo Tadei, que en una situación parecida tuvo que cumplir como lateral izquierdo y lateral derecho. Y allí se quedó los últimos tiempos en su Roma.
Y fue polémico también cuando estaba de lateral.
Exactamente.
Tiempos polémicos. Pero bueno, a ver, deseémosles la mejor de las suertes a Ale, romanista de corazón. Esperemos que vaya a España a jugar y que sea considerado por Mancini para las Euros, ¿no? Que me imagino que ese es su objetivo principal.
Exactamente, no, en el Valencia va a tener poca competencia porque, a ver, hoy mismo...
También tienen un lateral derecho medio convertido, ¿no?
Sí, no, a ver, el lateral derecho de Valencia es lateral derecho habitual, lo que en los últimos años le pasó como a Florenzi, pero a la inversa. O sea, Daniel Guas, que es el danés del Valencia, que era un hombre que yo seguí muchísimo, que muchas veces fue un viejo deseo de Walter Sabatini, cuando estaba en el Avignon, él era lateral derecho, llegó a Francia siendo lateral derecho, pero su proyección ofensiva lo llevó a jugar más adelante en el campo y llegó a España jugando en el Celta de Vigo, terminó jugando arriba en el campo, casi extremo, interior derecho. Luego, ahora, la lesión de Cristiano Piccini, que era el lateral que pidió la temporada pasada Marcelino García Toral en el Valencia, lo llevó a la lesión de lleva la lesión de Piccini lleva a Daniel Guas otra vez a jugar en defensa y están cortos en los laterales. Yo creo que con la llegada de Florenzi, sin duda, Daniel Guas es un hombre que ya es un poco mayor que Ale, que en el próximo marzo estará cumpliendo los 29 años, le va a dar muchísimo espacio, y si él va a Valencia es para jugar y para ganarse un puesto con Mancini, que a pesar de que Mancini confía tanto en él, que a pesar de que estuvo muchísimo tiempo sin jugar en la Roma, siguió siendo convocado y siendo titular con la selección nacional italiana.
Bueno, David, y ahora cambiando un poco la página, se viene el Sassuolo-Roma. En el fixture de ida ganamos 4-2 en el Olímpico septiembre 15, fue la primera victoria convincente, fue la primera victoria de la Roma en Serie A, y me acuerdo que fue convincente. El Sassuolo llega en el puesto 15, ahora nos toca el partido de regreso en el estadio de ellos. ¿Cómo ves el partido de este fin de semana? ¿Y cómo llega el Sassuolo?
El Sassuolo viene de dos relativamente buenas presentaciones. Viene de un empate a cero ante la Sampdoria. Sabemos que bancarle a la Sampdoria a Ranieri es prácticamente imposible. Es un equipo que, a pesar de que ha tenido en los últimos tiempos tuvo una oleada y tal, el equipo de Ranieri, cuando está jugando ante rivales más o menos complicados, le cuesta muchísimo, a los rivales le cuesta muchísimo hacerle gol. Vienen de un empate a cero con la Sampdoria, vincieron en el estadio, en el Mapei Stadium, donde estaremos jugando este próximo sábado, vincieron al Torino 2-1. En fin, yo creo que es un partido que hay que tener sobre todo mucha atención con Jeremy Boa, un jugador que está probablemente en su...
Buenísimo ese jugador, ¿no?
Exactamente. Es un jugador muy peligroso, muy ofensivo, muy buena pegada. Hay que estar muy atento por esa banda, sea quien sea que vaya a jugar.
Ese Boga tampoco sigue en ese equipo el otro año.
No creo. Ya se estuvo hablando de Nápoles, ya estaba hablando de Fiorentina... En fin, yo creo que hay que tener cuidado con ese jugador y como tú decías, no va a estar posiblemente la temporada que viene en el Sassuolo. Nada, creo que el Sassuolo es un partido que debemos ganar, incluso lo que habíamos hablado antes de esta presentación contra la Lazio, tiene que darte el empuje para salir ante el Sassuolo y ganar con autoridad. Son tres puntos que se deben ganar de la manera más fácil. Luego hay que aprovechar una racha de partidos que son relativamente sencillos antes de enfrentar estaremos enfrentando en unas jornadas, no se vienen partidos relativamente fáciles, o sea, tenemos...
Se viene el Sassuolo-Roma, luego tenemos el Roma-Boloña en febrero 7 en el Olímpico, bueno, Atalanta-Roma en Bérgamo, ese no es fácil.
Exactamente, sí, pero bueno, de los próximos...
Los próximos dos, digamos, Sassuolo-Roma y Roma-Boloña, ¿no? Deberíamos...
Sí, y luego tendremos a Lecce, o sea, de los próximos...
Bueno, claro, Atalanta-Roma y está metido también el Roma y el partido por Europa League con el Gent. Y después está en el Lecce, sí.
Febrero es un mes en que se pueden sacar bastantes puntos. Supongamos que sacamos un empate en Bérgamo.
Tenemos seis partidos en febrero. Sassuolo-Roma, Roma-Boloña, Atalanta-Roma, Roma-Gent por Europa Liga, Roma-Lecce y Gent-Roma.
Exactamente. Yo creo que Cagliari fueron tres puntos que no supieron ganar en el Olímpico. Todos sabemos el porqué de aquel polemiquísimo partido donde incluso salió expulsado... Pablo Fonseca, en fin, yo creo que Sassuolo es un partido que es ganable.
Yo creo que esta Roma, si sale con la intensidad que salió No, contra el Lazio no deberíamos tener muchos problemas para salir con los 3 puntos.
El equipo de Roberto De Cherby juega bastante abierto, juega claramente al ataque, y la defensa no es ni de lejos la defensa de la Lazio, que en jerarquía y en calidad es un poco superior. Yo creo que al ser un partido que se va a ganar, que no
tampoco
debe
ser... tiene Roberto De Cherby, no tiene buen récord contra la Roma. De 5 jugados, 1 empatado y 4 perdidos.
No, y a la Roma realmente no le ha ido mal jugando ante Sassuolo
Me acuerdo un empate en el Olímpico hace un par de años, que fue hace unos cuantos años, sí, que fue frustrante. Pero después de eso le cogimos la vuelta.
Ellos en la temporada pasada, recordemos aquel 0-0 a frente de Ranieri, un partido que nos costó muchísimo en cuanto a las aspiraciones a Champions. Pero bueno, yo creo que realmente la Roma en su visita a Sassuolo ha dominado partidos 1-0, 3-1, 2-0. En fin, la Roma nunca ha perdido de visitante en el Mapei, y esto es muestra de la superioridad de un Sassuolo que se vive en un proyecto interesante, y todos los años desde que ascendió a primera división italiana nunca ha descendido, por un proyecto bastante atractivo. Pero no creo que tenga muchos contratiempos la Roma para sacar los 3 puntos en Sassuolo.
David, ¿algo más para agregar antes de cerrar el programa?
No, bueno, creo que hemos cubierto bastante información. Estuviste hablando antes con Arión, hablamos un poco de Calcio Mercato. Nada, estaremos más pendientes de lo que se viene este último día de Calcio Mercato. Vamos a ver si Petracchi nos sorprende. Por ahí decían que él quería un refuerzo más en ataque. Vamos a ver qué nos sorprende el director deportivo, que ha demostrado un gran trabajo y ha demostrado ser un hombre muy resolutivo.
Y bueno, ahora hablando un poco más de noticias de Planeta Roma, cuéntanos un poco de cómo va la página. A ver, todas las noticias las tenemos prácticamente lo más rápido que podemos y en español, ¿no?
Sí, no, o sea, estamos tratando de mantener la página bastante activa. Tenemos algunos colaboradores que nos están ayudando bastante, pero nada, seguimos tratando de, o sea, como tú dices, tener la información de primera mano, lo más objetiva posible.
Y siempre dando los créditos correspondientes de donde sacamos la información, ¿no?
Porque sí, claro.
Nosotros porque siempre ponemos eso, y algunas personas también, a ver, digamos...
Siempre es bueno poner la fuente, porque para dar más veracidad a lo que estamos hablando, para que sepan que es una fuente...
No todo el mundo lo hace, y más o menos ya lo tenemos contados quiénes lo hacen y quiénes no, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no?
No, en el mundo de la información siempre es complicado, pero bueno, siempre para que el usuario se sienta más confiado y sepa de dónde viene la información, que en el mundo de las fake news, y donde todo, una palabra puede cambiar el sentido del texto como tal, siempre tratamos de ser lo más consecuente posible, lo más transparente posible, y llevarle la información de una fuente confiable y de peso. Estamos tratando de seguir siempre los medios italianos más cercanos a la Roma, siempre Sky Sport, que son especialistas en Calcio Mercato, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, los periodistas que están en torno al club, como lo son Jacobo Aliprandi de Corriere de Sport, Filippo Biafora del Tempo. O sea, estamos tratando de estar siempre alrededor de estos periodistas, siguiendo las informaciones que están dando minuto a minuto acerca del club, para tratar de llevárselas a ustedes de la mejor manera, y como siempre en castellano, que es que hay muy poca información realmente de medios alternativos oficiales, páginas web oficiales o algo así.
Y si la hay en español, le meten su sabor a la información de vez en cuando también, ¿no?
Sí, claro, a veces se cambian un poco las tonalidades de las cosas, pero bueno, tú sabes, de estas cosas que pasan.
Nos pueden encontrar con todo lo que estamos hablando en nuestra página web planetaroma.net. Ahí también encuentran el podcast, obviamente, planetaroma.net/podcast. Nuestro podcast está en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn Radio, está en iHeartRadio, está en Spotify, está en Stitcher, está en todas las plataformas principales de podcasting. A David lo pueden encontrar en Twitter, en su página web, @davidcito_RC. La mía es @SamuelRubio99. La página de Planeta Roma es Planeta_Roma. Estamos con ese mismo nombre en Twitter y en Instagram. David, ¿algo más para despedirte?
Bueno, nada, esperáis en las últimas horas con ansiedad que ha hecho Mercado, a ver si nos trae alguna novedad para seguir reforzando este equipo y seguir luchando de la mejor manera, soñando con el con este cuarto puesto de la Champions, para poder estar en la Champions en la próxima temporada, poder avanzar lo más posible en la Europa League y nada, esperar una victoria contundente el sábado, que Dean Checo podría estar ya superando los 100 goles con la Roma, si marca más de 2 goles, o si marca uno estaría igual llegando a las cifras a cifras redondas como jugador romanista. O sea, hoy es el tercer goleador histórico en cuanto a los extranjeros. Creo que un mérito tremendo para el bosnio, teniendo en cuenta que ha jugado en equipos que han variado mucho de una temporada a la otra, y hacer 71 goles en Serie A es bastante complicado.
Sí, bueno, ya estaremos hablando de eso y esperemos que estemos analizando un triunfo romanista este sábado, David, para ser exactos. Un placer tenerte en el programa. Bueno, ya eres parte de y nos estamos juntando, como te decía, luego del Sassuolo Roma. Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo.
Bueno, amigos, eso ha sido todo por este programa. Hemos tenido a Arión y hemos tenido a David, obviamente no al mismo tiempo por los problemas de horarios, como ustedes saben, pero es un lujo siempre tenerlo a los dos. Nada, que sigan teniendo una buena semana, como siempre, con vibras positivas, y siempre cantaremos Forza Roma. Chao.